Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Hola, bon dia o bona tarda a tothom. Avui estem bé. Mira, estem de moment estem el Nil i jo sols aquí a l'estudi, però ja ha arribat una miqueta abans, he posat l'aire i avui podem respirar. Nil? Sí. Diu el Nil que menuda que està caient. S'aniran afegint de tot aquí, convidats, col·laboradors, de tot. Però avui anem de mica en mica. El Pep vindrà a mig programa perquè està gravant allà a l'altre estudi, perquè aquesta setmana se'ns ha anat el Brian Wilson, el famós cantant-compositor de los Beach Boys, qui no coneix els Beach Boys, i bueno, es mereixia un programa especial i l'estem veient d'aquí, que està tot entusiasmat escoltant les músiques i tal. Aquesta tarda el tindrem en antena a les 5 en programa especial de Beach Boys. I vindrà quan acabi, a mig programa o així vindrà. Però ara tenim el moment que a mi m'agrada, perquè mira, aquest programa es diu Lletres i Música, Nil. És lletres? No. És música, bueno, la que posem nosaltres, però és el meu moment que es diria així, con guioncitos. Disfruto, estoy orgullosa de mi colaboradora. Y es este. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín. ¡Charo!
Hola.
Es el momento de estar orgullosísima y de poder decir esta chica, esta diva es nuestra.
Ay, muchas gracias, Mari Carmen, me he emocionado en todo.
Ay, aguantando, que estás aguantando ahí, pero vamos, ya es agarrada con uñas y dientes, ¿eh?
A ver, yo la verdad es que estoy muy contenta y en el capítulo de créditos de esta semana, lo digo, tengo un ataque de charitis.
De Charity, sí, porque oye, que todas las pruebas, tú la primera ahí, además, pasó uno para ver cómo iba y dijiste tú, pues ahora yo, aparta, agarrarme que voy.
Sí, aguántame el cubata,
que voy yo.
La verdad es que ahora que lo estoy viendo, porque os recuerdo que los concursantes estamos viendo el programa ahora por primera vez.
Claro.
Claro, yo también estoy muy sorprendida, no de lo que he hecho yo, ni de las tramas que he estado yo, porque claro, evidentemente esas las conozco, pero
todo lo de tu alrededor, que has pasado como con una venda, ¿no?
Sí, claro, ¿no? O sea, esto imaginaros, siempre hago el mismo ejemplo, si tú estás en una mesa comiendo con 17 personas más, tú te enteras de lo que están hablando las 3 o 4 que están a tu alrededor, pero no te enteras de lo que hablan en el otro extremo de la mesa.
Claro.
Y el programa este es igual. Vale. Que lo digo un poco.
Sobre todo a algún concursante le hace falta haberse enterado de que tú eres experta en novela negra.
Bueno, es que yo no lo dije, también es verdad. Así
bueno,
como ella
claro,
le dijo
tú que eres muy discreta.
Claro, no, era un arma que yo no quería comentar, que al fin y al cabo tampoco me ha servido de nada, porque ya veis que no acierto ni una, ¿no? O sea, ni con un cañón.
Claro, es que Charo, tú te guías por lo literario y eso es la vida real.
No, la verdad es que es muy difícil, os lo digo en serio, es muy difícil, sobre todo para un perfil como el mío, que yo no me metía en capillitas, o sea, si os fijáis, yo no estoy metida en los corrillos de hablar y todo eso. Además, hay un momento en que lo digo que yo soy como una cabra, ¿eh? Sí. Yo soy una cabra que estoy en una piedra, allí mirando al rebaño allí abajo, cuando me interesa abajo y cuando no me subo a mi piedra, ¿no? Y creo que esta actitud, sin haberlo pretendido, como estrategia me está saliendo muy bien,
sí,
porque estoy pasando por los radares, pero muy bajos. O sea, sí que hay gente que en un momento determinado ha podido nombrarme, pero no he centrado el foco en mí.
Sí.
¿Eh? y creo que esto sin pretenderlo...
Solo has centrado el foco en una persona que te tiene entre ceja y ceja.
Bueno, pero es porque también me tiene entre ceja y ceja, por favor, es que claro. Y además...
Yo creo que te tiene mucha envidia, Charo.
Y además, si yo dejo de votar a esta persona, automáticamente se me convierte en una sospechosa.
Claro.
O sea, es que vosotros no sabéis lo que es eso, que en un momento que estás allí y cualquier cosa que hagas que se salga de lo habitual, se puede tomar como un cambio de actitud y que has cambiado porque ahora eres traidor o por lo que sea. Entonces, yo, como creo que los que me conocéis estáis viendo a una Charo, a la Charo de siempre, la que dice lo primero que se le pasa por la cabeza.
Sí. No, desde luego, Charo, allí eres tú.
Soy yo. Además, es que es más, en un alarde de aguántame el cubata otra vez, te digo cuando acaba el capítulo, bueno, María, que sepas que yo mañana...
Que yo mañana te voy a votar otra vez y te partes de risa.
Te voy a votar a ti porque así yo ya mañana tengo el día tranquilo. Porque como ya sé a voy a votar, no me tengo que estar pensando que si este, que si el otro, que si este ha mirado, que si el otro ha respirado, que si este se ha comido una manzana o el otro se ha torcido el pie. No,
yo creo que en el penúltimo programa hacéis una alianza, María y tú.
Bueno, ya saben que no puedo comentar nada. No puedo comentar nada, pero yo ya dije una cosa que te puede dar una imagen, que es que yo tengo honor.
Sí.
Ya está.
Ya está. Vale.
Ya está.
Hasta ahí puedo leer. Vale.
Y que llego al capítulo 7.
Sí.
Yo recuerdo que...
Al 7 llega seguro porque te hemos visto. Pero claro, queda uno más ahí pendiente, que es lo que yo estoy ahí con los deditos cruzaditos.
Yo llego al 7. O sea que...
A ver, al 7 no nos estás diciendo nada, que no puedes decirnos porque lo sabemos todos.
Claro.
Si has pasado el 6, llegas al 7. Claro.
Ya. He pasado el 6, llego al 7.
Venga.
No sé, a no ser que esta noche me maten.
Ah, ¿que hay matanza también esta noche? No, esta noche elegían a uno nada más.
Creo que hay una matanza, creo.
Ah, ¿crees?
Porque no lo sé, es que no os lo puedo decir porque no lo sé.
Yo diría que no, que quedó con que a quien sí, captaron
que,
o...
Sí, sí, o pero sea, creo recordar...
Que entre que los dos van a hacer una gorda, vale.
Sí, que al final ellos dicen, bueno, y ahora tenemos que matar.
Vale.
Porque, claro, pensad una cosa, que ahora quedamos 7.
6.
Quedamos 7.
Bueno, 7 o 7, no sé.
Sí, bueno, quedamos 7.
No te preocupes, ahí estaremos hasta que Charo o le digan RIP o gane.
Cuando acabe el programa,
ya hablaremos abiertamente. Haremos un especial Charo en Traitors, todo lo que se ha callado y que quiere, todo lo que usted quiere saber y no se ha atrevido a preguntar. Y Charo no se ha atrevido a contarnos.
Abriremos preguntas, que nos vayan haciendo preguntas los
oyentes durante los toda la oyentes. Semana, que la manden aquí en correo, daremos el correo.
Eso es.
Y las hago.
Muy bien, me parece fantástico.
O si no, abriremos puertas, que venga quien quiera verte.
Oye, mira. Yo,
muy bien.
Como estoy con Charitis Aguda, te digo que esta mañana, al subirme en el autobús, me he sentado al lado de una chica que me ha reconocido.
A ver, es que eso es a diario ya, Charo.
Ya.
Es que es a diario, es que el otro día bajando después del programa, es que el otro día me dijiste también en no sé dónde estábamos viendo en los libros, también me reconocieron. Es que, por favor.
Sí.
Y varios clubs de charos que tienes, ¿eh? Varios clubs de charo.
Me hace mucha gracia porque la gente se lo está pasando muy bien, que es lo que realmente pretende este programa. Creo que es un programa muy blanco, aquí no hay gritos, no hay rivalidad,
sí,
pero no hay odio.
No, yo lo que veo que todo lo contrario, o sea, crean una especie de respetos que luego te cuesta mucho, a algunos les cuesta mucho seguir con esa línea de entender que es un programa y que lo que hagas no tiene nada que ver, no vas a matar a nadie de verdad, y sí, que me sorprende eso, claro, se crean unos lazos ahí de gente con la que estás conviviendo y no tienes a nadie más alrededor, lo entiendo.
Pero te digo, y eso sí que lo puedo decir, que una vez fuera, todos los concursantes seguimos hablando, todos tenemos mucha complicidad, y hemos hecho una amistad que creo que durará por mucho tiempo.
Bueno, pues eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Y hasta con María,
fíjate, vais a ir a tomar un café por ahí a visitar ferias de libros.
Sí, pues mira, precisamente la tenemos en la Feria del Libro de Madrid, ¿ah? O sea que...
Ajá. Mira, a quien tenemos también en la Feria del Libro de Madrid es a la invitada que tenemos ahora al otro lado. Al otro lado también se va a incorporar para que la pueda saludar. Charo, tenemos a Amalia Marugán.
Hola, Amalia.
Hola, Charo.
Buenos días, Charo.
Enhorabuena, Charo, porque te estoy escuchando y es estupendo todo lo que te está pasando. Enhorabuena.
Ha sido muy divertido, Amalia, muy divertido.
Cómo me alegro.
Bueno, sí. Y ahora nos toca a nosotros lo que nos estamos divirtiendo nosotros. Bueno, los que estamos viendo y los que la conocemos, que le preguntamos y no nos abre la boca así, nada. Nos deja ahí.
Y mira que tú lo intentas, ¿eh?
Yo lo intento por todos los sitios.
Mira, es que ya es una diva.
Mi hija me dice que mira a ver si Charo se ha comprado un reloj nuevo, un bolso o algo, para saber si ha ganado. Que la observe, a ver si se gasta el dinero.
Sí, pero ya veis que no, ¿eh?
Que no se gasta nada que no necesite.
Eso es.
Y que sigue haciendo rentas como una loca.
Bueno, mira, en ello estoy. O sea, muy bien. Yo sigo trabajando, así que...
Pues Charo, esperamos que la semana que viene podamos seguir con este buen humor y no estemos tristes porque te hayas ido, ¿vale?
Sí. Venga. Oye, María, un placer escucharte y ahora os sigo escuchando mientras sigo aquí con mis declaraciones de renta. Que vaya muy bien en la Feria de Madrid, da muchos recuerdos
muy
a
bien.
Todo el mundo.
Venga.
Sí, Charo, gracias. Que sepas que mañana tiene firma doble, Amalia, en Madrid.
Muy bien.
¿A qué hora tienes, Amalia?
Mañana me toca doblete, sí.
¿A qué hora tienes?
Mañana estoy por la mañana. Estoy por la mañana y por la tarde. Por la mañana estoy de 12 a 2.
Sí.
Y por la tarde de 6 a 8 y media.
¿Sabes el número de caseta?
Sí, por la mañana estoy en la librería Felipa, que es la caseta 300. Y por la tarde en mi editorial, en la editorial Sargantana, que es la caseta 243.
Sí, es que es lo que iba a decir, hay 800.000 casetas, sí, como para encontrarte. Se llena aquello de gente, es que no puedes ver ni lo que hay al otro lado. Bueno, es pues tremenda, la 300 tremenda, y la 243.
43.
De acuerdo, Madrid quiera saludar, dime.
Siento mucho no poder ir, así que nada, por eso te digo, que des recuerdos a todo el mundo.
Muy bien, pero
muchas
es que
gracias.
Tú no puedes ir, Charo, porque ya sabemos que en esta temporada está siempre muy liada, que no otras veces ha sido y a otras ferias más. Pero el que esté por Madrid o alrededores, hoy nos escuche y los libros de Amalia les haga tilín, o sea, le hagan tilín, porque os puedo garantizar que a mí me han hecho tilín, pues allí la tenéis. Allí tenéis con sus dos novelas hasta el momento editadas de la misma. Le vamos a dar ahora mismo el título de protagonista, aunque ninguna sea la protagonista, la primera protagonista, la protagonista principal, pero sí es una parte muy importante, que es Mena.
Mena.
Oye, entonces es de aquellos personajes que digo yo que son secundarios, pero no segundones.
Eso es. Bueno, no es secundaria tampoco, es una principal, pero no es la principal de la historia.
Vale.
Es la detective privada que, bueno, pues haciendo un alarde de profesionalidad.
Sí. Que Amalia sabe. A través de ella se descubren los casos.
Se descubren los casos, son las que investigan y tal, pero los casos no están relacionados con ella. Ella es
muy
la
bien, pues
la
detective. Os sigo muy atentamente.
Venga, Charo, hasta la semana que
un
viene.
Besazo. Adiós,
un abrazo,
María.
Charo.
Un beso,
bien.
Diva.
Un abrazo.
Igualmente a vosotros. Adiós.
Bueno,
adiós.
Pues nos quedamos de momento, Neil, Amalia y yo, esperando ya que luego después en la segunda parte se nos añada Pep, que nos vendrá a comentar canciones y cosas de esas que a él le gustan tanto. ¿Quién es Amalia? Amalia es, pues antes que nada, es detective, una de las primeras mujeres con licencia del Ministerio del Interior, la TIP, la Tarjeta de Identificación Profesional, que se llama. una de las primeras que hubo aquí en nuestro país. Dice tu biografía que es la única detective real que escribe novelas de detectives.
Eso dicen, sí.
Eso dicen. Si hay alguna, por favor, que no sepamos nosotros, que levante la mano y venga.
Que nos lo diga.
Que nos lo diga. Que se sienta. Amalia se siente muy sola.
Me encantaría que hubiera más.
Sí, sí, no, sobre todo que hubiera gente y sobre todo que escribiera tan bien como has escrito estas novelas y que sepamos seguro que el método detectivesco que hay en la novela es real. Es tal y como se hace un seguimiento, es tal y como se hace una investigación. ¿Qué es lo que yo te quería preguntar? Hay un momento que te da la sensación en la novela de que Mena no solamente lo sabe todo, sino que debe tener una bola de cristal. Lo tiene todo controlado. Todo bajo control, todo es así.
Debe ser así. O sea, siempre se te pueden escapar cosas, pero lo importante de una investigación es que los detalles, que son estas maravillas que nos hacen llegar a descubrir lo que pasa, estén presentes siempre. No se te pueden escapar determinados detalles y lo que tiene Mena es una grandísima experiencia y yo siempre digo que la intuición se tiene que basar en la experiencia previa. Entonces, sabes, no es que sepa lo que va a pasar, pero sí que muchas veces el comportamiento por gesticulación de las personas que está siguiendo, se anticipa un poco, ¿no?, a los hechos. Más que bola de cristal, es profesión. Eso es lo que yo llamo profesión.
Sí.
Y Mena reúne todas esas características que sí, que se apoya en la técnica, porque ella necesita y usa fenomenal todos los recursos técnicos, pero si te das cuenta, en los dos casos, lo que hace es dirigir una investigación con esa anticipación, que es uno de los dones que ella tiene, y las dotes de observación, claro.
No, y aparte de todo, un equipazo que es a su alrededor, un montón de gente con unas capacidades que yo creo que es como si fichas a un montón de gente, cada una en su especialidad, para tener ahí... Como dice
esos
uno,
recursos.
Dice, no sé cómo te enteras de todo lo que te están hablando por el pinganillo.
Pinganillo.
Sí.
Porque me están hablando por el izquierdo, pero el derecho lo tengo libre.
Lo tengo libre para lo importante.
claro, pero tú imagínate que su práctica habitual es esa. O sea,
no, y además dice, además es que los tengo enseñados a que solamente me manden lo verdaderamente urgente, si no les doy pa'l pelo. No me llamen para todo.
Claro, hay una frase muy típica de Mena, que es un poco bruta, porque cuando se le suelta la boca es así, lo de no me toquéis los cojones y busca la vida.
Sí.
O sea, es que ella necesita poder organizar, no está para detallitos de cosas no importantes, está para solucionar los temas que se te presentan en una investigación que no sabes por dónde tirar cuando eres auxiliar. Y ahí está ella, ¿no? Pero sí, tiene un papel. A mí me encanta Mena porque nunca eclipsa el caso, siempre le da luz y lo que hace es, a través de ella la novela, nos demuestra cómo son todos los demás personajes, ¿no? Ella es como una especie de director de orquesta. Y eso me parece que es muy bueno a la hora de leer porque no eclipsa a nadie.
No, y sobre todo esa forma que tiene de hablar con el sospechoso, dándole un pequeño toque de atención con cosas como diciendo que yo sé esto y esto,
claro.
Pero sin, o sea, con total descaro, pero sin meterse en nada ofensivo, ¿no?
No, lo usa de gancho para sacar más información.
Eso es, para saber que no le vas a engañar en nada y que no intente engañarte. David, no me toque los cojones y no me engañes.
Y búscate la vida y no me engañes.
Búscame la vida y no me engañes.
Sí, sí.
Tiene la descripción de... Bueno, ella se llama Marlene Bastida Hernández de Mena.
Hernández de Mena, por eso se le queda lo de Mena.
Lo de Mena.
Con ese nombre tan largo...
Hombre, y sobre todo Marlene, cuando una la llama Mamen...
Sí,
empeña en llamarle Mamen una señora mayor y ella dice al final, dice, ¿para qué la voy a...?
¿Para qué la voy a sacar del error?
A sacar del error porque ella se ha empeñado en llamarme Mamen y ya está. Marlene.
El nombre tiene un porqué, porque mira, en la promoción mía, una compañera que se llamaba Marlene, por eso cogí el nombre. Bastida es por un compañero de derecho que se llamaba Bastida y Hernández de Mena por una compañera de piso mía en Madrid. O sea que el nombre lo he hecho con tres conocidos y eso suelo hacerlo, suelo usar nombres que me gustan, de personas que quiero.
Sí, porque tela los nombres. Bueno, el nombre en sí tampoco es que sea muy complicado, pero a veces les ponen a la gente, sobre todo a gente que tiene un poder adquisitivo, unos nombres, apellidos y rimbombantes, que sí,
Sí,
que sé
sí,
que
sí.
existen esas combinaciones de nombres de la alta sociedad, pero que me hacen mucha gracia porque tienes que ir
Sí.
escribiendo. Agustín Somoza de
Somoza de Aguinaga.
Aguinaga. Otilia Iturbe de los
Otilia Iturbe de los
Monteros.
Monteros. Bueno, este nombre es casi casi real, ¿eh? Es de otra compañera de trabajo que su abuela se llamaba Otilia Iturbe y dije, bueno, pues para mí. O sea, voy un poco, soy un poco robanombres, pero es que hay nombres muy bonitos. Entonces hay que usarlos. Y si te das cuenta, mira, de lo que pasa en la realidad es que muchas veces, o por decirte, el 99% de las veces, cuando te encargan una investigación, eres el último recurso, porque es así. Y las investigaciones, pues complejas son muy, muy, muy elevadas en coste económico, con lo cual las personas que pueden acudir a nosotros también están dentro de esa sociedad y ahí también se refleja, ¿no? En esta, sobre todo en la segunda novela.
Bueno, en la primera también hay gente
Los
con más,
abogados.
no, y el padre de la del, bueno, digamos el suegro de uno de los
Sí.
protagonistas, pero más bien son gente, no que sea de la alta sociedad, pero son gente con poder.
Sí, esta gente no es de la alta sociedad. La
No, ha
primera, la trama,
llegado,
es gente corrupta en realidad.
es un empresario que ha llegado donde ha llegado y tiene poder.
Sí.
En la primera, vamos a decir el título, Vivir como si ya hubieras muerto. Bueno, an antes que nada, que me he quedado antes a
Dime,
medias.
dime.
La descripción que haces de Marlene, de Mena,
Sí,
es
Mena.
las dos en la misma novela y me hace
Sí.
gracia. Dice, en conjunto no destacaba por ningún rasgo llamativo. Equilibrada físicamente, ni alta ni baja, ni gruesa ni delgada, ni guapa ni fea. Común, normal, difícil de describir. Esto es
Describir.
estupendo para ser detective.
Claro. O sea, es que es una de las cosas más importantes, no destacar. Tú imagínate que eres una mujer de esas características, puedes acceder a cualquier local, tanto en un barrio alto como bajo, como en un local oficial, o sea, y nadie va a reparar en ti, ¿no? Si tienes un pelo pelirrojo y estás llena de piercing y eres altísima o eres bajísima, o eres, ¿sabes? Estos rasgos que destacan, pues inevitablemente alguien se puede acordar más de haberte visto. Entonces,
Es
bueno,
una chica
Mena.
del montón que se disfraza, entre comillas, cuando necesita, según la ropa, según el peinado, según
Claro.
lo que vaya a representar para poder meterse o ahí en cualquier investigación, ¿no?
Claro. Así es, así es. O sea, en la primera no necesita de disfraz, en la segunda se hace una identidad que ya usa más de una vez, que es la de periodista, que de hecho es la más común que se suele usar, ¿eh?
Que
Para
es
que
la que
no
sacas más
despiertes.
información, ¿no?
Claro, es la que puedes. Y la gente confía mucho en que vas a escribir un libro, vas a escribir un artículo y te cuenta cosas. Y eso es lo que tienes que aprovechar también.
Todo esto también lo has hecho tú.
Bueno, yo he hecho cosas diferentes, ¿eh? Lo que ocurre es que, tú ten en cuenta, yo empecé en el 87. No había móviles, no había prácticamente ordenadores. Entonces, toda esta técnica que conoce Mena es actual. Pero sí que es verdad que nosotras, porque yo nunca trabajé sola, yo trabajaba con una compañera, la 395, Carolina Ojeda, y hemos sido como siamesas. Y lo que hacíamos era usar los recursos que teníamos, ¿sabes? No teníamos tantos recursos como Mena, pero necesitábamos camuflarnos o ser más visibles o menos visibles dependiendo del caso, y así lo hacíamos. Entonces, bueno, no es nada, para mí no es nada extraordinario, es que forma parte de lo que tienes que hacer para una investigación.
Hombre, claro. Y sobre todo, como dices tú, a calle y coger experiencia.
Nosotros decíamos hacer la calle, que queda muy feo,
Sí.
pero
Bueno, yo una temporada también fui comercial y también le decía hacer la calle.
claro, es que es hacer la calle, porque
Sí.
tú lo que haces es mucha, mucha, mucha calle, mucha
Patear,
vigilancia,
patear y patear.
claro, mucha exposición, pues eso, lo que toca. Es que es la forma de aprender.
Lo que pasa es que tú aquí, como nos estás contando una historia, muchas veces esos detectives y esas vigilancias que hacen están ahí detrás, están como si dijéramos, por detrás del telón, están en lo oscuro, en la sombra, donde no
Sí.
la vemos, pero sabemos que están allí investigando.
Claro, es que
Nos
si no
estás
sería
contando la
una.
trama y sabes que están
Claro,
vigilados.
La trama tiene que ser ágil, tiene que ser que te esté dando datos, que te mantengan en ese suspense y que quieras seguir avanzando. Entonces, toda esa parte tediosa la tienes que omitir. Se da por sabido qué ocurre.
A ver, en la primera solamente vamos a pasar, vamos a decir un poquito lo que es la sinopsis y luego entraremos en personajes y tal después de la canción. En esta primera, es que no quiero contar nada que no pueda contar. O sea, que te voy a dejar que lo hagas tú.
Vale. Bueno, esta primera novela lo que tiene es que transcurre solo en 3 días, que es algo que a la gente le llama la atención, a los lectores, pero luego entienden por qué. Es una novela que desde el inicio tú ya sabes quién es el malo malísimo. Lo que ocurre es que la investigación te tiene que llevar a poder demostrar que ese malo es quien es. ¿Qué más podemos contar? Que transcurre en Madrid y que uno de los personajes es un parque que yo vivo al lado de él, que es el Parque Fuente el Berro, que mucha gente lo desconoce, y que inicialmente parece un parque muy bonito y estupendo por el día, pero que por la noche cuando vas, francamente, es un personaje más. O sea, es complicado estar ahí, da miedo. Y luego, lo que yo quería hacer en la primera novela era descubrir al lector qué ocurre con los casos de las desapariciones, porque si te das cuenta, lo que soluciona Mena no es solo ese caso, sino los demás casos de desaparecidas, ¿no? Una de las cosas más frustrantes de mi profesión es no conseguir resultados para los clientes, y sobre todo cuando se trata de este tipo de víctimas, ¿no? De víctimas que desaparecen. El dolor de las personas es brutal, de las familiares, y yo quería hacer una especie de homenaje a través de Verónica Solí, que es la abogada que nos mete en su caso, en su vida, en lo que a ella le ocurrió, en ser víctima de un psicópata, y cómo a través de un cliente que entra en su despacho consigue reconocer a su agresor después de 20 años. Y cómo es posible, o sea, yo este tema también tuve mis críticas, pero cómo es posible que una persona se siga esforzando por seguir viva cuando ha sido victimizada, por si en alguna ocasión se encuentra con su agresor. Y esto es lo que ocurre aquí. Y no es que yo sea defensora de la venganza como algo injurioso, pero sí como algo liberador, que es lo que le pasa a Verónica. Verónica se libera a través de la venganza. Ajá. Y eso es lo que yo quería trasladar.
No, en esta ya te digo, en esta hay un trozo que me dejó así muy impactada, porque nos explicas todo lo que pasa a una víctima de una agresión como la que sufrió Verónica para salir físicamente de ella. Y cómo queda mentalmente, porque nosotros podemos decir, ostras, qué fuerte lo que le ha pasado a este, lo que le ha pasado al otro, pero no sabemos el y después qué.
Claro.
Y después qué.
Y además pasa una cosa, que nos centramos siempre en el agresor. Es decir, no, es inevitable el morbo que nos supone cómo habrá podido hacer esto a alguien, cómo, ¿sabes? Y cómo se puede ser tan animal, cómo, todo lo que tú quieras. Pero la víctima la dejamos siempre en un apartado mucho más chiquitito, ocupa muchísimo menos espacio. Y a mí eso siempre me ha producido que una injusticia. Me ha parecido que debíamos colocar... ¿Qué ocurre con una victimización? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué pasa cuando una persona es víctima? Si tú sufres un robo en tu casa sin más, estás luego...
¿Se ha cortado? Bueno, pues vamos a entrar con una canción. Ya explicaremos luego cuando vuelvas a llamarla. Es una de las canciones que sale en esta novela, al final de la novela, y que tiene importancia para Verónica, en un momento dado. Estamos hablando, Pep, mira, acaba de entrar Pep y nos va a ayudar. Nos vas a hablar de Extreme, un grupo, ¿no?
Sí, bueno, un grupo, uno de estos grupos que infravalorados, que como tantos que aparecen, que son grupos de un solo éxito, y además un solo éxito e involuntario. Era un grupo de rock, un cuarteto liderado por el Guy Cherone, cantante norteamericano, y un guitarrista portugués llamado Nuno Betancourt. El grupo lo completaban el batería Pat Badger y el bajo Paul Gehry, pero básicamente eran Sharon y Betancourt los líderes de este grupo. Grababan su álbum Pornography y había una canción que no tenía que estar incluida. De hecho, es una canción que está grabada solamente con la guitarra acústica de Betancourt y las dos voces de Betancourt y Sharon. Una canción que no tenía que haber salido, pero que alguien insistió que, no, por favor, incluid esta canción. Si veis todo el álbum entero, Pornography, y lo escucháis, veis que esta canción, More Than Words, dices, ¿qué hace aquí esta canción? Fue su único éxito. Eso sí, es una belleza de canción, pero que es como, viene a ser un poco como Dust in the Wind del grupo Kansas, un grupo de rock que se hicieron populares por una balada como Dust in the Wind. Ajá. Pues aquí tenemos esto.
Amalia, ¿vuelves a estar?
Vuelvo a estar, no sé qué ha pasado.
Esto es como la Ouija, de repente el espíritu se nos va. Hemos vuelto ya a invocarlo y ha vuelto a venir. Pues nada, ha entrado Pepe y ha aprovechado para que explicara él, mientras te volvíamos a llamar, esta canción que Verónica, pues en la última escena, pues esta canción pues es, bueno, la última escena, en el final del libro, es importante para ella. Vamos a escucharla porque cuando empecéis a escuchar, a sentir las primeras notas, veréis que todos la habéis oído en alguna ocasión.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Amalia.
De nuevo. Ah,
digo yo, se nos ha ido esta mujer.
No, sé qué ha pasado. Cosas de la técnica.
Bueno, y puede pasar en cualquier otro momento, es las cosas del directo, tú. Y cuando no es en directo que es grabado, también suelen pasar otras cosas. Aquí la radio,
duendes, ¿no? Eso
la tecnología, no, bueno, aún queda mucho por... Bueno, son cosas que pasan.
Sí.
Estábamos hablando de personajes y como también sí. Quiero hablar de esta segunda novela, la de la misteriosa muerte de la señora Iturbe, déjame que hable, de que te comente nada más. Hemos hablado de los malos, que hay un malo malísimo, que es el Viti, Víctor Melchor Heras, el Viti,
sí.
Un exboxeador. Que le gusta más de la cuenta pegar, pero sí. Más de la cuenta, ¿eh? de los que yo he visto que más le gusta de los que yo conozco.
En realidad no es que sea boxeador y le gusta pegar, porque los boxeadores no tienen nada que ver, es que es un psicópata.
Sí. Psicópata. Se junta psicópata, boxeador y que te gusta pegar, y aquí tenemos un cóctel explosivo. Eso mismo. Es. Antes de cumplir los 18 años ya tuvo su primera víctima, que es, bueno, Manuela Carrascosa, que era la señora que cuidaba a Verónica, la mata,
sí.
Y cree haber matado a Verónica también porque, ya digo, que la pobre pues queda bastante mal parada.
Sí.
Tampoco estamos contando nada que no salga al principio de la novela. Y entonces, bueno, pues ahí empieza el rehacerse de ella, que llega a dónde llega, ¿no?
Sí.
Y luego pues se encuentra con esa segunda oportunidad.
Después de
20 años se encuentra con la oportunidad de encontrarse, al menos indirectamente, con su asesino, cosa que es lo que ella le ha ayudado a mantenerse, bueno, a volver a rehacer dentro de lo que cabe su vida.
Sí, volver
a encontrarse con él. Y hacerle
y
pagar
forma, y
hacerle pagar como... todo lo que le
claro.
ha todo lo que el daño que le ha hecho.
Y sin desvelar muchas cosas, pero sí que es verdad que es muy importante cómo reconoce
sí.
a su agresor.
Sí.
Porque hablamos siempre de las pruebas, de las huellas, de, bueno, cuando no hay nada de esto, lo que ocurre en la novela es la voz. Y cuando tú reconoces la voz, es algo tan, tan, tan identificable, sí, que nadie tenemos...
Es un recuerdo tan vívido, ¿no?
Tan vivo. Entonces, bueno, Mena ahí lo hace muy bien, porque sí, lo que utiliza es esa grabación para que nuestra Verónica reconozca a su agresor, ¿no?
Claro, para estar segura al 100% de que es la persona, de por qué tiene que ir a por él. Eso es.
Eso es.
Y luego tenemos a un malo que no es tan malísimo, que es
Jonás.
Iba a decir Jonas, fíjate, Jonás.
No, es Jonás.
Es Jonás. Jonás Sanz Heredia, que es de raza gitana, que, sí, bueno, empieza siendo un malo, pero un malo de pacotilla, porque ya desde el primer momento te cae muy bien.
Claro, Jonás es un optimista, además es un tipo que a mí me pasó una cosa en la primera feria del libro que estuve con esta novela, con Vivir como si ya hubieras muerto. Uh-huh. Me llegaba gente joven diciéndome que qué pasaba con Jonás en la segunda, que si lo mantenía. Y me hizo muchísima gracia porque es un personaje que enamora mucho al lector.
Sí, sí. Y por eso quería terminar hablar de él antes de entrar en la otra novela, porque este personaje lo arrastras junto, sí, con Mena y junto con Sisi, que es una de las colaboradoras, junto con Alejandra, sí, que es la otra. Pues lo arrastras sí, de tal manera que le ofrece un trabajo y tiene la posibilidad de empezar a aprender para, sí, ser colaborador. O sea, las ventajas que él tiene de ser tan observador y de tener esa experiencia carcelaria, porque él ha pasado por la cárcel. Pues esa experiencia hace que estén a favor de la parte buena, o sea, en manos de los buenos en vez de los malos.
Es que mejor que el que conoce la conducta de sus colegas de cárcel no la conoce Mena. O sea, claro, él es una fuente directa.
Es una fuente directa y aparte que encuentra una persona que tiene ese buen talante, ¿no? Porque ya, sí, se ve desde el primer momento que él va por el camino de la maldad porque no tiene, porque por la pasta, ¿no?
Porque
tiene que ganarse la vida y ve que ahí hay un dinerillo fácil, pero,
sí, sí,
pero él no es así. Él no es así. Tiene una historia también muy dura de infancia y entonces, bueno, pues él está en contra de los hombres que hacen daño a las mujeres.
Eso es. Y sobre todo lo que a mí me enternece mucho de Jonás es su crecimiento personal, ¿no? Porque a poco que le dan oportunidad, como cuando le dicen que tiene iniciativa, ¿no? Él se pone tan contento cuando le dice uno de los malos de la primera novela que tiene iniciativas, y dijo, pues entonces ya, o sea, como se alegra por todo, o sea, todo lo que le digan bueno, todo lo que le aporten, le entusiasma. Entonces, cuando, sí, Mena le ofrece el que pueda venir a ser un auxiliar, pasando porque tiene que estudiar, y descubre luego en la segunda novela que le encanta estudiar, pues es que te hace sentir muy bien. Son personajes muy muy agradables,
sí,
de leer.
No, y además en todas las escenas son muy divertidas con él, porque es que te confunde una palabra con otra.
Los nombres. Martínez, sí, de Orujo, que suena mejor que Martínez de Irujo.
Sí, Martínez de Orujo, porque dice, entonces se ríen, le dicen, es Irujo, dice, pues sonaba mejor con Orujo.
Claro, ese toque de humor que yo creo que toda novela de suspense
debe tener, sí.
Debe tener, porque además entras más en contacto con la naturalidad de los personajes, porque si no, cargas demasiado emocional o cargas demasiado trama negra, no, hay que poner personajes reales. Y Jonás es la realidad. Entonces, sí, yo creo que eso nos gusta, ¿no? Ver ese toque de humor, ese toque de optimismo, ese toque de todo va a ir bien, o de meterse con su jefa y no llamarle nunca por el nombre.
Sí.
Esas cosas que ocurren en la vida real. Entonces,
sí, jefa, que me llames Mena. Vale, te llamaré Mena, jefa.
Sí, o sea, no puede.
Sí.
O sea,
sí, no puede, no le sale. No, y aparte, pues esa rivalidad que hay también con sus compañeras, porque las dos pues se les hace un poquito de tilín.
Claro.
Es lo típico, ¿no? Lo típico, que es las personas que están investigando son profesionales, pero son personas humanas. Entonces,
claro,
cada uno tiene su carácter. Y bueno, pues que le hacen comprar un vestido bien para hacer una cena bien.
Que luego no sale.
Que luego, claro, pero es igual, ¿eh? Claro. Son de esos pequeños detalles que hacen que Jonás nos guste y que lo arrastres en las investigaciones, ¿no? Que sea un secundario.
En la tercera también está Jonás, que ya lo tenemos casi de detective.
Sí.
Y en la tercera hay un crecimiento brutal de Jonás.
Ah, me encanta, me encanta.
Y me lo llevo porque me lo piden los lectores y porque además yo estoy enamorada de él. O sea, que
sí. No, pero además es que es el típico personaje que tiene que te enamora, que te enamora.
Porque... Y que tiene un contrapunto muy bueno porque Mena es muy técnica, muy intuitiva también, pero él la carga de esa realidad que él ha vivido siempre en todos los casos y que a ella le gusta muchísimo escucharlo, su punto de vista, ¿no? Que tiene unos puntos de vista muy particulares, pero muy reales.
En esta segunda novela es una trama, es un poquito más de misterio que negra.
Sí.
Es un poco, a los que nos gusta las novelas de Agatha Christie, sin ser una novela de Agatha Christie, sin ser igual, vemos ese aroma, ¿no?, que se respira ahí en el ambiente. Poquito.
Yo le digo que es más detectivesca, a mí me encanta.
Eso es. Es un poquito ese ambiente que se respira en esas novelas de Agatha Christie en los personajes, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, Otilia Iturbe de los Monteros, que es la fallecida. Pues fallece precisamente en un balneario que ella va cada, un hotelito que ella va cada año pues a descansar allí de su vida pomposa, ¿no?
Sí.
Hay también unos personajes muy adorables que son la gente que trabaja en el restaurante con ella. Tenemos
y a Elsa, ¿no? La vecina.
Hoy.
Elsa es maravillosa.
Elsa es la vecina argentina.
Argentina, que toca.
Que junto con Emilia, ¿no? ¿Cómo se llama la otra?
Josefina.
Que junto con Josefina, otra de las viejecitas de la del bloque de pisos del edificio que vemos que están intentando vaciar para venderlo.
Que eso es una cosa muy real, ¿eh?
Muy reales. Estamos en ese momento en que vienen las grandes inmobiliarias, intentan echar a los vecinos. Algunos pueden convencerlos comprándoles el piso y a los que no, pues tienen otros métodos, ¿no?
Eso es.
Y precisamente, pues esa es una de las tramas que tiene la novela. Pues esas dos vecinas, que son las que quedan de antaño, son encantadoras. Se juntan por la tarde con sus anisetes y sus cositas a charlar y su botellita de vino y a veces terminan que necesitan esa siesta reparadora.
Reparadora, son siestas posetílicas, pero...
Posetílicas. son muy divertidas. Y aparte son también parte importante porque dicen unas frases muy, muy significativas en toda la historia.
Claro, porque es que la novela de la carga negativa la tiene, o sea, o de los malos o de la trama dolorosa, que es el tema de las sectas.
Sí.
Entonces, había que suavizar, porque los temas de los esclavos de la fe, que es como yo les llamo, y también lo digo así en la novela, es tremenda. Entonces, bueno, el encontrar este contrapunto con personajes que te están contando la vida que ellos han vivido con Otilia, con la fallecida, a través de sus anécdotas, que son mucho más divertidas, y luego encontrarte con la realidad de lo que ocurre en el edificio, ¿no?
Nos estamos quedando sin tiempo casi nada. Solamente quiero... Es que no me da tiempo a empezar ningún tema porque quería comentar la canción. Pero que sepáis que aquí hablamos de sectas, hablamos de agentes inmobiliarios, hablamos de esos casos que se llevan a un detective porque la policía no ve nada, o sea, no hay pistas suficientes para pensar que sea un asesinato, pero alguien de la familia, en este caso era el nieto, está convencido de que es un asesinato por ciertos detalles que la policía no le da importancia y un detective sí le puede dar. Y cómo investigas a partir del ojo de, o sea, desde el punto de vista de una detective que ve, pues eso, esos detalles que son unas observaciones muy buenas, pero que no son, que el policía se ve con las manos atadas porque no tiene chicha, ¿no? Y bueno, hablas también de eso, de la familia y de todo. Aquí hay que decir que a Mena la tratas de una manera más personal. Sabemos muchas más cosas de ella. La personalizas mucho. Y uno de por qué lo haces es porque conocemos el amor de su vida, que hace 20 años que perdió. Y de ahí vamos a escuchar una canción que Y yo tendría que decir, la canción no tiene explicación porque todos la conocemos, no tenemos que presentarla, pero la vamos a presentar. Pep, te doy un minutito para que nos hables de esta canción que todos sabemos cuál es, pero así conocemos algún detalle que no sepamos.
Antes has hablado de sectas y agentes inmobiliarios. Hay agencias inmobiliarias que también son sectas.
Sí, bueno, sí, aquí ya lo vemos que sí.
Vale. No existen, ¿eh?
Sí, vale. Sí, vale. Bien.
Bueno, pues la canción es nada más que un clásico. Hay gente que se pensaba que los Beach Boys comenzaron en esa época, sobre el 75, y no miro a nadie. Los Beach Boys Los Bee Gees comenzaron en el 66. Vinieron de Australia, se afincaron en Gran Bretaña, que es donde nacieron, y allí pues triunfaron. Pero resulta que hubo un cambio de orientación, o témpora, o mores, y en el 75 sacan un álbum totalmente innovador, y en el 77 culminan haciendo la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche, donde encontramos esta balada que es una de las canciones más conocidas de la década de los 70.
No es una balada, Pep, es la balada.
La balada.
Permitidme,
sí, pero quiero decir que mucha gente considera que esta es la típica canción para enamorar a alguien.
Sí, bueno, pero en una década donde estaba Without You de Nilsson, o Killing Me Softly with His Son.
Lo sé. Vale.
Bien, pues estamos hablando de How Deep Is Your Love,
vale.
El tema principal romántico.
La balada.
Fiebre.
O balada.
No redonda, no. O balada.
Pues vale. Amalia, recomendar tus dos novelas. Y por favor, cuando te gane la tercera, aquí estamos para que nos lo avises y sigamos los pasos de Mena y Jonás y Sisi y todos los que la siguen investigando y podemos saber un poquito más cómo trabajáis vosotros los detectives.
Fenomenal, así lo haré. Muchísimas gracias.
Y que estarás mañana en la Feria del Libro de Madrid.
En la Feria del Libro.
Madrileños, ir a comprarle una de las dos. Las dos son muy buenas. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Os dejo aquí bailando con los Bee Gees. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love?
Bon dia, són les dues.